Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. A Gerard Piqué, el jugador del Barça, no le faltarán buenas botas de fútbol, pero desde luego tiene que tener también unas buenas botas de agua, porque es especialista en meterse en todos los charcos. Y este último salpica y bastante también, además, al presidente de la Federación Española de Fútbol, a Luis Rubiales. El meollo de la cuestión son 24 millones de euros que Piqué y Rubiales acordaron como comisión si la Supercopa de España se celebraba donde se está celebrando, en Arabia Saudí. La empresa de Piqué, que es Cosmos, se llevaría 4 millones por 6 temporadas por intermediar en el contrato. Esto no es completamente nuevo, aunque el presidente de la Federación negó en el partidazo de COPE en 2019 que hubiera pagado ninguna comisión a la empresa de Piqué. Ahora no solamente sale de nuevo a flote la cantidad exacta, sino que se conocen una serie de mensajes con los tejemanejes de la negociación. De ahí sabemos, por ejemplo, la extrema confianza entre Piqué y Rubiales y cómo uno asesoraba al otro, por ejemplo, con el caché, con el dinero que recibiría cada equipo que jugase la Supercopa en Arabia. O cómo se movieron todo tipo de resortes para conseguir que el negocio saliera adelante. Incluso Piqué intentó tocar la tecla del rey emérito para que les apoyara en su negociación con el gobierno saudí. Hoy, Carlos Herrera ha contado que el entorno de don Juan Carlos le denegó la visita.
Es una información añadida dentro de todo esto que he podido saber que no se corresponde con lo real. Previsiblemente conoceremos algún audio o hay algún audio que se anuncia en el que entre ellos dicen, oye, vamos a pedirle a Juan Carlos, que está en Abu Dhabi, a ver si puede mediar con Arabia Saudí porque son y tal y que cual. Gerard Piqué se quiso poner en contacto con Juan Carlos en Abu Dhabi. Y aprovechando que se presentaba la Copa Davis esta, que del entorno de Juan Carlos le contestaron que no estaba esos días disponible y que no, por lo tanto no podía verle. Que era una forma de quitarse de en medio, porque decía, bueno, solo me falta a mí ahora.
Vamos, que le dieron largas a Piqué. Desde un punto de vista empresarial, puede que sea legal el contrato y las comisiones. Esto es así. Y si alguien se siente perjudicado, bueno, pues tendrá que denunciarlo y la justicia será entonces la que decida. Otra cosa es el punto de vista ético, porque Piqué es un jugador en activo y se lleva una comisión por mediar en una competición en la que participa su propio equipo. Esto cuanto menos es discutible, y de hecho se discute. Para ejemplo, este rifirrafe que nos dejó anoche el propio Piqué con Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
Escúchame, Juanma, traigo una oportunidad para la Federación Española de Fútbol.
Pero es que yo no dudo, ¿vale?, que el movimiento
esto
económico
para empezar, no, pero
sea
para empezar,
bueno. Pero
para empezar,
yo lo que te digo es empezar, que no debe pero, hacerlo un jugador de un equipo participante. Sencillamente digo eso. O sea, esto
pero,
sí lo
pero
hace.
¿Por qué razón, Juanma? Explícame por qué razón. ¿Acaso te imaginas de que los árbitros nos pitaron a favor?
Pero puedo sospechar, no? Porque puedo sospechar que Rubiales va a tener contigo un comportamiento distinto de ahí en adelante que con otros jugadores de la Federación Española de Fútbol, porque tenéis acuerdos económicos mutuos.
Pues aunque Piqué defienda que siempre ha separado los negocios del terreno de juego, este asunto en concreto me parece que es la definición de un conflicto de intereses de manual. Al margen de forofismos, nadie puede negarle a Gerard Piqué que es un empresario de éxito y un buen jugador de fútbol, pero en este caso se le está complicando echar balones fuera. Pues tenemos más noticias destacadas que queremos contarte a esta hora, noticias que te adelanta ya a continuación Ángel Correas.
Ucrania denuncia, Pilar, que Rusia ha arrancado su gran ofensiva en el este del país. Zelensky afirma que ha empezado la gran batalla por el Donbass. El Kremlin ha dado un ultimátum a las tropas ucranianas que aún resisten en la ciudad de Mariupol, asegurando que quienes depongan las armas conservarán la vida. Entre tanto, Estados Unidos y varios países europeos mantendrán este martes una nueva reunión telemática con nuevas sanciones económicas a Rusia sobre la mesa. Reunión en la que no estará Pedro Sánchez, quien ha anunciado que en los próximos días viajará a Kiev. El que fue primer embajador de Ucrania en España le decía esta mañana aquí en Herrera en COPE que Putin acabará ante la justicia.
¿Usted cree que Putin va a acabar ante un tribunal internacional como acabó Milosevic?
No solamente estoy creyendo en esto, sino estoy convencido de que el lugar de él es en tribunal internacional.
En Francia, Macron y Le Pen dedican el día a preparar el debate televisivo que ambos mantendrán mañana miércoles y que puede decantar el resultado de la segunda vuelta electoral del próximo domingo. Además, el Partido Socialista, con su candidata Anne Hidalgo, que no obtuvo ni el 2% de los votos en la primera vuelta, reúne hoy a su Consejo Nacional para analizar los malos resultados electorales. Y un dato económico más, Pilar, el de que la compraventa de vivienda libre en España por parte de extranjeros ha aumentado un 42% en el segundo semestre de 2021 con respecto al mismo periodo de 2020, el año marcado por la pandemia.
Y en los deportes, Luis Munilla, muy buenas tardes.
Pilar, buenas tardes.
Bueno, Piqué se defiende en medio de la polémica y el Real Madrid pues ya tiene la Liga en el bolsillo.
Un encendido Piqué, lo escuchábamos, justificó anoche con Juanma Castaño su mediación y su comisión para que la Supercopa se jugara en Arabia y defiende que no hay nada ilegal en su intervención. Joan Laporta, el presidente del Barça, que ha dado explicaciones por el escándalo del día del Eintracht, no ha querido hablar de Piqué y lo que sí ha dicho es que espera que los árbitros españoles recuperen la neutralidad. Esto después de la derrota azulgrana anoche ante el Cádiz, que deja a la Liga tiro para el Real Madrid. Le bastan 7 puntos al equipo de Ancelotti por ser campeón, o para ser campeón. Casemiro, por cierto, es baja por lesión para mañana ante Osasuna. Y esto es porque hay jornada de Liga intersemanal que se abre hoy con el Betis-Elche, el Villarreal-Valencia y el Mallorca-Alavés en tiempo de juego. Y además baloncesto, porque arrancan los cuartos de final de la Euroliga con el primer partido entre Barcelona y Bayern Múnich.
Pues en esta casa, en esta emisora, en esta cadena, en COPE, estamos de enhorabuena porque COPE vuelve a hacer historia. Los datos del Estudio General de Medios correspondientes a la primera oleada de este año revelan que ganamos más de 200.000 oyentes y conseguimos el segundo mejor dato de audiencia de toda la historia de la cadena, con 3.643.000 oyentes cada día. Y detrás de estas cifras, pues hay muchos motivos. El primero, Herrera en COPE. Y Carlos Herrera, que se ha convertido en el nuevo líder del prime time de la radio con un nuevo récord histórico del programa. Suma ya 2.852.000 oyentes en la mayor cifra alcanzada tanto por Carlos Herrera como la historia de las mañanas de COPE. Referencia diaria absoluta para la información y, por supuesto, también para el entretenimiento.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días.
El segundo motivo es el deporte. Tiempo de juego sigue batiendo récords con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Consigue su mejor marca con casi 2 millones de oyentes cada fin de semana.
Saludados Lama, Miguelito y Víctor. Saludamos también a José Manuel Oliva. Hola Oliva, ¿qué tal?
Hola Paco, muy buenas.
Poli Rincón, hola Poli.
Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
El deporte sigue acumulando buenas cifras. Juanma Castaño, al frente del partidazo de COPE, congrega cada noche a 730.000 personas. Pero ahí no se quedan los motivos que suman. Ángel Espósito alcanza otro récord de audiencia en La Linterna con 1.036.000 personas, buscando a diario la mejor información y el mejor análisis en COPE desde las 7 de la tarde.
Ucrania, el Sáhara, el País Vasco y ya de paso Cataluña, claro, en un mismo saco. Sinceramente no puedo creer que este hombre haya hablado en serio, que los empresarios, industriales y autónomos...
Y además, vascos... este programa que estás escuchando ahora mismo, Mediodía COPE, pues congrega a diario de 1 a 4 de la tarde a 725.000 personas, gracias a todos los que nos seguís cada día. Y hay más, la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro alcanzan los 452.000 oyentes, Cristina López Schlichting en fin de semana obtiene también su mejor dato con 924.000 oyentes y Agropopular con César Lumbreras supera el millón. Por todo esto, por todo ello, te damos las gracias y también a los 6.5 millones de personas que, como tú, escuchan todas nuestras emisoras del Grupo COPE. Bienvenido y gracias por confiar en nuestra credibilidad y en nuestra forma de hacer radio. Si echamos la vista atrás, la verdad que parece mentira, ¿eh?, que hayan pasado ya pues algo más de 2 años del inicio de la pandemia y que, por tanto, pues llevemos todo este tiempo pegados a una mascarilla siempre, ¿no? Podemos salir sin casa, casi sin móvil, que esto ya es complicado, pero sin mascarilla sí que no lo podemos hacer. Pues 2 años después decimos casi ya adiós a las mascarillas. Y decimos casi porque no vamos a volver a la etapa pre-COVID, en la que llevarlas era una rareza que solo veíamos, pues eso, a turistas orientales japoneses que venían a ver el Museo del Prado con la mascarilla puesta y a todos nos llamaba la atención. Bueno, no vamos a volver a eso porque la mascarilla ha llegado de alguna manera también a nuestras vidas para quedarse. Carmen Lavalle, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
El Consejo de Ministros ha dado ya luz verde a la retirada de las mascarillas en la mayoría de los espacios interiores a partir de mañana miércoles, pero habrá tres claras excepciones.
Pues sí, deberemos seguir usándola de forma obligatoria en el transporte. Da igual que vayamos en bus, metro, taxi o VTC, en aviones, trenes y barcos, en este último caso, cuando no se pueda mantener la distancia de metro y medio, según acaba de explicar la ministra de Sanidad, Carolina Darias, pero ya no tendremos que llevarla en los andenes, ni en los accesos al metro, en las estaciones de bus, de tren o en los aeropuertos. También la tendremos que llevar si vamos a un hospital o a cualquier centro médico, visitamos allí a alguien, y lo mismo en la residencias de mayores. Ni los ingresados ni los residentes deberán, en cambio, llevarla, salvo que estén en espacios comunes. Y sí, también de forma obligatoria, los trabajadores. Deberemos, además, llevarlas en las farmacias y, por supuesto, si nos contagiamos durante 10 días tras el diagnóstico. En el resto de interiores no será obligatorio, aunque haya situaciones y colectivos en los que siga siendo recomendable. Antoni Trilla es epidemiólogo.
Es importante que la gente que es más vulnerable, más de 60, 65 años, trasplantados, en tratamiento con quimioterapia, etcétera, la siga llevando como medida de precaución siempre que se enfrente a una situación que puede ser de algo más de riesgo.
Bueno, estos son los tres casos en los que transporte público, hospitales y residencias de mayores, donde todavía tendremos que seguir llevando la mascarilla, pues eso, en interiores. Y en la mayoría de empresas lo que están haciendo es de momento esperar a la publicación en el BOE de ese Real Decreto aprobado esta mañana por el Consejo de Ministros, pues para decidir qué opción toman, ¿no, Carmen? Si dejan la mascarilla en sus negocios y empresas o si la retiran para sus trabajadores.
Exactamente, eso es lo que tienen que valorar y evaluar. La norma general para las empresas es también que no sea obligatorio el uso de la mascarilla, pero el Gobierno ha dejado la decisión final en manos de los departamentos de riesgos laborales de cada empresa privada y también en las públicas. Deberán hacer una evaluación y, si lo consideran oportuno, podrán mantener o reintroducir el uso obligatorio en determinados puestos de trabajo o departamentos. Vicente Andreu es experto en salud pública.
Depende un poco de la actividad de la empresa. Ahí sí que habría que entrar caso a caso. No es lo mismo una oficina que no esté demasiado abarrotada o, por ejemplo, un trabajo a lo mejor más manual y más encerrado, concentrado en un espacio muy cerrado.
Bueno, pues ahí estamos todos los trabajadores esperando que en las próximas horas nos digan si mañana tenemos que presentarnos en la oficina, en la redacción o en nuestra empresa con o sin mascarilla. Los que sí ya se van a ver liberados totalmente son los chavales, los niños y los jóvenes de colegios e institutos.
Pues sí, es la medida que más clara se ha tenido desde que se empezó a debatir la posibilidad de retirar las mascarillas en interiores tras 2 años de uso continuado en nuestro país. Cataluña se ha adelantado un día al resto de España y ya ha dejado de ser obligatoria en los centros escolares. Y el resto, pues, del país va a decir adiós a la mascarilla ya desde mañana miércoles. Sí que es recomendable que la sigan llevando los alumnos o profesores que tengan condiciones de riesgo. Y desde mañana tampoco deberemos usar mascarillas si vamos al gimnasio, en las tiendas, supermercados, centros comerciales, cines, teatros, museos, ni en bares o restaurantes. El Real Decreto aprobado hoy también elimina el uso obligatorio cuando asistimos a un partido de fútbol, baloncesto, ya sea en exteriores o también en interiores o a cualquier otro evento multitudinario, aunque sea aconseje un uso responsable. Todo un cambio en la normativa desde mañana que el Gobierno justifica en la situación sanitaria y en el altísimo índice de vacunación.
Gracias, Carmen. Pues la decisión de retirar las mascarillas en interiores llega a España cuando en el resto de Europa, con peores datos de inmunización y de contagios de COVID, pues se retiraron ya hace tiempo, hace unas cuantas semanas. A la espera de conocer las cifras de sanidad de hoy, los últimos datos nos dicen que el 92% de los mayores de 12 años cuenta ya con las 2 dosis de la vacuna puesta, más del 40% en el caso de los niños de entre 5 y 11. Además, más de la mitad de la población española tiene una dosis de refuerzo. La presión hospitalaria sigue a la baja, con 4.700 personas ingresadas por coronavirus en nuestro país. Y una última cifra, la tasa de incidencia se sitúa ahora mismo en los 435 casos por cada 100.000 habitantes entre los mayores de 60 años. Y más cosas. El popular Alfonso Fernández Mañueco renueva oficialmente su cargo como presidente de Castilla y León tras ese apoyo de Vox que lograba antes de la Semana Santa. Hoy se ha efectuado ya esa toma de posesión en la que el PP ha estado representado por su número dos, por Cuca Gamarra, y también por la presidenta de la Comunidad de Madrid, por Isabel Díaz Ayuso. Ha faltado, eso sí, el nuevo líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo.
Mi voluntad de ser el presidente de todos, sin distinción de opiniones o ideologías.
La toma de posesión de un presidente autonómico pues siempre cuenta, por cortesía institucional, con la representación de algún miembro del gobierno central, aunque pertenezcan a signos políticos diferentes. Y claro, con el nuevo ejecutivo PP Vox, el gobierno de Pedro Sánchez quiere marcar distancias. Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Al final ha sido la ministra de Educación, ¿no?, quien ha ido a este acto protocolario, pero tras un debate interno en el seno del gobierno de coalición.
Sí, porque las dudas invadieron la Moncloa ante la entrada de Vox en el gobierno autonómico de la mano del PP, y tras un intenso debate solo la cortesía institucional ha justificado la asistencia de un miembro del gobierno en la toma de posesión de Alfonso Fernández Mañueco y de sus consejeros. Hasta el último momento la decisión estuvo en el aire. Incluso se llegó a usar como pretexto la cita del Consejo de Ministros para enfriar esa posibilidad de mandar un representante a Valladolid. La presencia de Pilar Alegría no figuró inicialmente en la agenda oficial que remite a diario el gabinete, aunque sí fue incluida en una versión posterior. Acudir al acto oficial fue finalmente visto como una oportunidad para dejar recados in situ, esto es, insistir en el discurso de que el Ejecutivo estará vigilante ante cualquier retroceso de derechos impulsado por Vox. Es lo que con sutileza ha hecho la titular de Educación en su discurso. Con trazo grueso, en cambio, y desde la Moncloa, Isabel Rodríguez ha atribuido la ausencia de Alberto Núñez Feijóo al intento de tapar sus vergüenzas.
Pues la toma de posesión, como decíamos, que ha tenido lugar esta mañana del presidente popular, del presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. Feijóo se ha ausentado de esa toma de posesión, pero el día lo ha tenido bastante cargado de trabajo, marcado por el traslado de sus propuestas económicas a los agentes sociales. Esta tarde se reunirá con el secretario general de UGT y con el líder de Comisiones Obreras, mientras que esta mañana lo hacía con los representantes empresariales. Seguimos contando todo lo que te interesa en Mediodía Cope, ahora con tu Cope más cercana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
Estar informado. Carmen.
Ilusión, una fósfora.
María.
Felicidades, Herrera, por el programa.
Luis.
Buenos días, Carlos.
Buenos días.
Josep.
No podemos nombrar a los 2.852.000 oyentes que escucháis Herrera en COPE a diario, pero sí darte las gracias. Gracias porque, según el EGM, Carlos Herrera se convierte en líder indiscutible del prime time de la radio, de 6 a 10 de la mañana.
Carlos Herrera consigue su récord en la radio y en las mañanas de COPE. A diario, 2.852.000 personas como tú hacéis que Herrera en COPE se convierta en el programa de las mañanas radiofónicas que más crece.
Consigue la mejor marca en sus más de 40 años de trayectoria y hace que Herrera en COPE sea el programa con más audiencia de las mañanas de COPE.
La radio sigue siendo banda sonora original de las personas.
Contigo recorrería el mundo entero contigo.
De 6 a 1, eliges el mejor análisis y el mejor entretenimiento con Carlos Herrera.
Y por eso te decimos bienvenido. Y gracias por confiar en nuestra credibilidad y en nuestra forma de hacer radio.
Solo si es
Lucía acaba de contratar la póliza cuenta kilómetros con Berti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora solo pago por los kilómetros que conduzco. Y con lo que me he ahorrado, me voy a hacer una escapadita. Y además lo he hecho todo por internet, desde el móvil y en menos de 2 minutos.
Y es que con Berti ahorras tiempo y dinero. Entra en Berti.es y pásate a la aseguradora digital número 1 en España.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Martes, ya sí, de vuelta a la normalidad para todos los madrileños, los más rezagados, los que han tenido la suerte de disfrutar un día más de vacaciones este lunes de Pascua, pues les toca volver a la rutina, también a los escolares madrileños. Hoy ha sido el regreso a las aulas. Todo esto, lógicamente, pues está teniendo incidencia en el tráfico, por eso el Ayuntamiento de Madrid ha decidido que los autobuses de la MT, los azules de la capital, sean gratis tanto hoy como mañana. Te lo recuerdo porque hay madrileños que esta misma mañana no sabían nada de este asunto, no estaban enterados.
¿Usted sabe que hoy el autobús es gratis?
No, de todas formas, tengo la tarjeta
mensual.
O sea que me da igual, quiero decir, la tengo para todo el mes.
Pues una medida que, bueno, a muchos usuarios que como Carmen tienen el abono mensual, pues no les afecta directamente, pero sí es una medida muy bienvenida, como nos ha contado también a COPE otra usuaria, Gloria.
Yo creo que sí es más conveniente para aquellas personas que no tienen el monobús del mes o esos, pues les favorece. Yo como compro todos los meses, no.
Bueno, ¿cómo funciona esto del autobús gratis? Pues si tienes un título válido de transporte, debes pasarlo, pero no se te cargará el viaje. Si no lo tienes, debes comunicárselo al conductor, que te dará un billete sencillo. No está incluido en esta medida, en el autobús gratuito, el autobús express que va al aeropuerto, el de color amarillo. Y siguiendo con este asunto del transporte y de los autobuses, 6 localidades de la Sierra Norte de Madrid han pedido a la Consejería de Transporte que modifique el recién implantado reglamento del viaje de autobuses públicos de la región. En él se prohíbe subir con maletas, con bultos o carros de compra. Belén Ibáñez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Cuáles son esos municipios que quieren cambiar el reglamento y por qué se están quejando los vecinos?
Se trata de Miraflores de la Sierra, Soto del Real, Guadalix de la Sierra, Manzanares el Real y Boalo, Cerceda, Matalpino, cuyos alcaldes han remitido una carta al consejero de Transportes David Pérez para que modifique ese reglamento y que se permita acceder al bus con equipaje o con algún bulto. Es el caso que se ha vivido esta misma mañana en uno de esos autobuses interurbanos, tal y como nos cuenta María.
Esta mañana en plan había una chica que venía a trabajar a una cosa de masajes y venía pues con su equipo profesional y no ha podido cargarlo en el bus y pues se ha visto al final en una puerta y no ha podido hacer uso, por ejemplo, de un asiento y de las baldas de arriba para depositar pues su equipaje.
Y ya no solo para ir a trabajar, también para ir con tu maleta a una estación de tren, de autobuses o al propio aeropuerto. Si no puedes llevar tu maleta, de nada te sirve coger el autobús. El problema es que si hay mucha gente en el bus, tampoco cabe la maleta. José propone una solución.
Depende de la hora. Ahora apunta, sí, a las 3 o así sí que van llenos, normalmente. Entonces yo creo que lo mejor sería un maletero externo donde la gente pueda dejar los maleteros sin molestar a los demás, claro.
¿Y qué ha dicho el consejero de Transportes tras recibir esa carta de los alcaldes? Pues David Pérez dice que hará todo lo posible por llegar a una solución, pero claro, preservando la seguridad de los viajeros. Una maleta se puede desplazar bruscamente en un frenazo y no todos los buses tienen una bodega o un lugar específico para colocar ese equipaje.
Bueno, veremos, gracias Belén, si esa buena voluntad del Consorcio Regional de Transporte se traduce en una solución para este problema. Todo esto en un martes donde, a pesar del calor que puedes notar ahora por la calle, pues va a cambiar el tiempo. Se nota más nubosidad, que dice la previsión, empezará a dejar lluvia esta tarde-noche. Y se espera una bajada de las temperaturas. Las máximas no van a superar los 17 grados, 10 menos que ayer. Además, el 112 va a activar desde esta próxima madrugada y durante toda la jornada de mañana miércoles el plan cero de inclemencias invernales por nieve y también por fuertes rachas de viento de hasta 100 kilómetros a la hora en la zona de la sierra.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
DGT, Patricia Arriaga, muy buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, pendientes de un accidente que genera casi 2 kilómetros de retención en la salida de Madrid por la A3 a la altura de Santa Eugenia. Cierra 2 carriles. Precaución esta vía. En el resto de carreteras tan solo van a encontrar leves dificultades en la M40 en la zona de Coslada en ambos sentidos.
Por cierto, que hoy hemos conocido que las obras de la línea 8 de metro entre las estaciones de Colombia y Mar de Cristal, que llevan 2 meses ya en marcha, pues van a terminar a finales de mayo o primeros de junio. Todo ese tramo estará de nuevo operativo. Y enseguida más asuntos de movilidad con novedades sobre el soterramiento de la M30 a su paso por el puente de Vallecas.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte, porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera El Plantío 62, Majadahonda, o en movilnorte.bmv.es.
¿Tienes miedo al dentista? ¿Sufres con tu boca? En Dental Corbella somos líderes en implantología avanzada. Tus dientes fijos en una sola sesión, incluso en casos de poco hueso. Además, sin enterarte de nada con la sedación monitorizada. 4 clínicas en Madrid. Pide cita en dentalcorbella.com o en el 91 111 75 75.
En Alcampo estamos comprometidos con lo bueno, lo sano y lo local.
Y queremos ofrecerte los mejores productos frescos de nuestra tierra.
Hasta el 19 de abril, llévate queso de oveja semicurado Campo Real por solo 11,95 € el kilo.
En tu hipermercado Alcampo.
Y también en alcampo.es.
Tengo muchos impagados.
¿No conoces Recobrarte?
No quiero gastar más dinero en abogados.
Yo recurrí a Recobrarte. Recuperan tus impagos y si no recobran, no pagas nada.
¿Asumen los gastos?
Sí, todos. Si tú no cobras, ellos tampoco. Entra en recobrarte.es o llama al 990 9010 y recupera tu dinero ahora. Servicio para empresas y autónomos.
COPE Madrid.
Estar informado.
No es viable eliminar el puente de Vallecas y soterrarlo, tal y como establecía el plan de 2006 de la etapa Gallardón y que quería retomar el actual gobierno municipal. Por lo tanto, ese puente de Vallecas, uno de los últimos escalestres que quedan en la capital, se va a quedar donde está para disgustos de muchos vecinos de esa zona. ¿Cuáles son los motivos por los que no se puede echar abajo, Ramón García Pellegrín?
Para el gobierno municipal, este proyecto de soterramiento de 500 metros del puente de Vallecas de hace 16 años se ha quedado viejo y sin sentido. Ahora mismo, el puente de Vallecas soporta el paso de 170.000 vehículos al día y este proyecto de 2006 no evitaría la circulación de un gran volumen de esos vehículos en superficie, ya que es el principal acceso de la M30 a los distritos de Retiro y Puente de Vallecas. Según el área de Medio Ambiente y Movilidad, un 25% de esos miles de vehículos que circulan en hora punta, los seguirían haciendo en superficie para poder acceder a los viales de distribución. Ese denso tráfico obligaría a que el vial de superficie necesitara 3 carriles de circulación por cada sentido, pues si se redujera a 2, se generarían más atascos y contaminación. El trazado no permitiría ganar espacio público, tanto dotacional como verde, para los vecinos, tal y como piden las asociaciones vecinales de Vallecas, que reprochan a Medio Ambiente no haber presentado estos informes hace 3 meses. El Ayuntamiento va a realizar ahora un estudio de alternativas en la zona para realizar una solución viable y sostenible que implique la eliminación de este puente que divide más que une a la población de Vallecas.
COPE Madrid.
Estar informado.
20 al 20. Al 20 aniversario del Mutua Madrid Open. 20 años de Madrid, 20 años de tenis, 20 años del Mutua Madrid Open. Con Rafa Nadal, Garbiñe Muguruza, Medvedev. Del 26 de abril al 8 de mayo, 20 al 20. Consigue tu entrada en mutuamadridopen.com. Mutua Madrid Open.
¿Cómo volver a la normalidad con seguridad? Evita el autodiagnóstico y escoge profesionales sanitarios y certificación oficial homologada para poder viajar, trabajar o añadir el resultado a tu tarjeta sanitaria. Entra en democrates.com y consigue tu PCR por 60 euros o antígenos 25. Más de 40 clínicas en España. Democrates, comprometidos con la sociedad.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones. Limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Es el sabor de un gran licor.
El de la crema Panizo.
Y el del licor de hierbas Panizo.
Bien frío, solo con hielo. Su sabor es incomparable.
Licor de hierbas y crema de orujos Panizo. Más que un licor, un hechizo.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras dos audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
2:29 de la tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues estamos ya en la cuenta atrás, en las últimas horas antes de que la mascarilla deje de ser obligatoria también en interiores y nos aproximemos cada vez más a la vida que llevábamos antes de la pandemia. El Consejo de Ministros ya ha aprobado el Real Decreto por el que decae el uso obligatorio de la mascarilla. Ahora esa norma se tiene que publicar en el BOE y la medida entrará ya en vigor mañana miércoles. Cosas que sabemos por el momento, pues que hay varias excepciones y que habrá que seguir llevando esa mascarilla en los centros sanitarios, en centros de mayores, si no somos residentes, en farmacias o dentro también del transporte público. Y esto incluye los taxis y los vehículos VTC. Pero ojo, que no será obligatoria en los andenes o en los aeropuertos. Y será recomendable que llevarla siempre puesta en aglomeraciones y también las personas que sean vulnerables. Bueno, ¿y qué pasa en los trabajos? En las oficinas, por ejemplo. Pues estamos a horas de que entre en vigor la medida y muchísimas empresas todavía no saben qué van a hacer. Y ahí así van a seguir porque la decisión queda en sus manos, por lo que acaba de explicar la ministra de Sanidad, Carolina Darias.
En el entorno laboral, con carácter general, las mascarillas no serán obligatorias. No obstante, los responsables en materia de prevención de riesgos laborales y de acuerdo con la correspondiente evaluación del riesgo del puesto de trabajo, podrán establecer las medidas preventivas adecuadas que estimen conveniente, incluida entre ellas el posible uso de las mascarillas.
Pues veremos seguramente todo tipo de escenarios, porque aunque la mascarilla ya no sea obligatoria, pues habrá gente que decida seguir llevándola porque les ofrece una mayor seguridad. Y lo que también vamos a ver es muchas dudas. Las tienen, por ejemplo, en este momento los dentistas. La nueva norma estipula que seguirá siendo obligatoria, ya sabes, la mascarilla en los centros sociosanitarios. El Colegio de Dentistas asegura que sus clínicas están dentro de este grupo, pero la realidad es que todavía no saben si en el Real Decreto se hará una mención expresa a ello, a los dentistas y a sus clínicas. ¿O qué va a pasar en las tiendas y otros muchos locales con el derecho de admisión? Si amparándose en esta medida nos pueden obligar a nosotros, a los consumidores, a los clientes, a entrar en sus establecimientos con la mascarilla puesta. Bueno, donde ya se la han quitado es en los colegios de Cataluña. Se han adelantado un día y allí ya los alumnos hoy han dado sus clases sin tener que taparse la nariz y la boca.
Bien, porque ya no tenía hasta la mascarilla.
A mí me parece muy bien porque la verdad ya me estaba agobiando mucho, ¿no? Llevarla.
Porque las mascarillas me duelen mucho, porque me apretaban tanto.
Y a mí porque a veces los cordones están muy apretados.
Pues claro, a veces las gomas nos molestan, ¿verdad? Porque pues es que hay mascarillas que aprietan demasiado. En fin, bueno, hablan los niños que precisamente nos han dado una lección a todos por lo bien que se adaptaron en su momento a las mascarillas y el resto de medidas COVID allí en los colegios. Han sido los primeros, los niños, los estudiantes de Cataluña, en quitarse la mascarilla en las aulas. Mañana lo hará ya el resto de colegios y también de institutos de España. Bueno, habrá que leer bien lo que publique el BOE porque hay por ahí todavía algunos flecos que no están claros. Lo cierto es que los españoles están ahora mismo muy divididos sobre esta cuestión. Los más jóvenes son los más decididos a olvidarse de las mascarillas y los de mayor edad, pues parece que son los más cautos. Ahora, de lo que se trata es de que cada uno haga lo que considere oportuno, respetando siempre la decisión de los demás. Pues llegamos así a las 2:34 de la tarde, momento en el que debes conocer otras tres noticias también destacadas de este martes, noticias que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. COPE sigue imparable y hace historia tras alcanzar 3.643.000 oyentes en el último EGM.
Y con varios récords históricos, Herrera en COPE, su director Carlos Herrera, son los nuevos líderes del prime time de la radio española, suma ya 2.852.000 oyentes. Tiempo de Juego consigue su mejor marca con casi 2 millones de personas cada fin de semana, y Ángel Expósito en La Linterna, que supera por primera vez el millón de oyentes. Este programa, Mediodía COPE, también alcanza su récord histórico con 725.000 seguidores, gracias por la parte que nos toca a todos.
Alfonso Fernández Mañueco renueva como presidente de Castilla y León.
Con el apoyo de Vox, se convierte así en la primera experiencia en España de un gobierno de coalición con la formación de Santiago Abascal, un acto al que no ha asistido el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Mañueco se ha estado arropado por la número dos del partido, Cuca Gamarra, y por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Díaz Ayuso, quien habla de gran pacto.
Es un día de alegría y además creo que aquí se ha alcanzado un gran pacto entre el Partido Popular y Vox, y sobre todo me congratula saber que para los próximos 4 años la Comunidad de Castilla y León es una comunidad socialismo free.
Pues vuelve también la lluvia y el frío tras unos días soleados y con temperaturas altas. Se acaba.
Es la primavera, de forma generalizada, excepto en el extremo sur, y con bajada de las temperaturas de hasta 15 grados. Ya se ha activado el aviso amarillo en Aragón, Castilla-La Mancha y La Rioja. Mañana miércoles lloverá en prácticamente toda España. La inestabilidad se alarga hasta el fin de semana.
Y a partir de las 3:05, Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Qué nos contáis, vamos, los compañeros de deportes?
Vamos a escuchar la tensa conversación de anoche entre Gerard Piqué y Juanma Castaño, con el jugador del Barça justificando su intervención para que la Supercopa se jugara en Arabia. Y, por supuesto, también la repercusión que ha tenido. Vamos a estar con la resaca de la derrota del Barça anoche ante el Cádiz, que pone la Liga en bandeja al Real Madrid. Hoy ha hablado Ancelotti de ello. Tenemos que hacer la previa de una jornada de Liga intersemanal que comienza hoy con el Betis-Elche, el Villarreal-Valencia y el Mallorca a la vez en Tiempo de Juego. Vamos a escuchar a Joan Laporta, que ha hablado hoy sobre lo del día del Eintracht y sobre los árbitros españoles. Y, por supuesto, todo el polideportivo, con especial atención a la Euroliga de baloncesto, porque arrancan los cuartos de final con el primer asalto esta noche entre Barcelona y Bayern Múnich.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Bueno, pues poco a poco vamos a ir conociendo más detalles de ese Real Decreto que ha aprobado esta mañana el Consejo de Ministros y por el que la mascarilla deja de ser obligatoria ya en los interiores en nuestro país. Eso sí, hay algunas excepciones que te hemos ido contando y que vamos a seguir contándote porque, como te digo, vamos conociendo un poco la letra pequeña. Bueno, el Real Decreto ya está aprobado en el Consejo de Ministros. Continúa a esta hora la rueda de prensa posterior a ese Consejo de Ministros en la que, bueno, pues ha ofrecido diferentes declaraciones. Ha intervenido la ministra de Sanidad, Carolina Darias, y la norma se va a publicar a continuación en el BOE y ya entra en vigor a partir de mañana miércoles. Lo cierto es que, bueno, vamos a tener que seguir llevándola en los medios de transporte públicos, también en los centros sanitarios, como en los ambulatorios o en los hospitales y en residencias de mayores. En este punto hay que resaltar que mientras en los dos primeros todo el mundo deberá llevarla siempre, en las residencias nuestros mayores se la podrán quitar siempre y cuando estén solos en su habitación, pero deberán ponérsela si reciben visitas. Los trabajadores la tienen que llevar puesta en todo momento. También hay que llevarla en las farmacias o en los centros de transfusión de sangre, también va a ser obligatoria. Digo que hace falta conocer un poco más el detalle, esa letra pequeña, pero, por ejemplo, ya no va a ser necesaria llevarla en colegios, institutos o en universidades, aunque hay que decir aquí que una comunidad, Cataluña, se ha adelantado al resto hoy mismo. En los centros escolares, los alumnos no estaban obligados ya hoy a llevarla este martes, en recién llegados de las vacaciones de Semana Santa, pero sí tenían que llevarla hoy por lo menos los docentes. A las 2:38 de la tarde nos vamos hasta Barcelona porque queremos conocer, Yolanda Canales, muy buenas tardes, ¿cómo ha sido este primer día sin mascarilla?
Buenas tardes, hemos visto muchas sonrisas esta mañana en los colegios y además entre los más pequeños no había ninguna duda, ya era hora de ir sin mascarilla al cole. ¿Y por qué? La mayoría nos ha explicado que ya estaban cansados de llevarla, que agobiaba mucho, que picaba, y otros incluso que la goma a veces les iba tan justa que les dolían las orejas. Es lo que nos explicaban Noemí, Daniel y Adrián, de primaria.
Bien, porque ya no tenía hasta la mascarilla.
A mí me parece muy bien porque, la verdad, ya me estaba agobiando mucho.
llevarla.
Porque las mascarillas me duelen mucho, porque me apretaban tanto.
Entre los más mayores sí hemos encontrado algunas reticencias. Es el caso de Lucía, que estudia primero de la ESO. Ella prefiere esperar unas semanas más.
Aún existe el riesgo de contagiarme y no me fío, así que prefiero acabar el curso con la mascarilla y a lo mejor si todo va bien y ya se ha relajado la cosa, pues entonces quizás me la quite.
Y entre los padres había cierta confusión porque no habían recibido instrucciones concretas por parte del colegio. En cualquier caso, la mayoría estaban tan contentos como los más pequeños de que se pudieran quitar las mascarillas.
Bueno, y también sabemos que en el trabajo será la empresa la que a través de su departamento de salud laboral o riesgos laborales decida pues qué tienen que hacer sus empleados. Lo puede hacer en función de su personal, de la distancia que haya entre los trabajadores y también de la ventilación que puedan establecer. Bueno, el caso es que a esta hora, pocas horas antes de que entre en vigor mañana miércoles la medida, pues muchísimas empresas no saben todavía lo que van a hacer. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Pues sí, eso es lo que está pasando y lo estamos comprobando. Estamos esperando, las empresas esperan a que se publique en el BOE este decreto para ver qué hacer, qué va a pasar, como tú bien dices, en las empresas. Jordi García ya es experto en relaciones laborales.
Las noticias que tenemos sobre cuál va a ser el régimen del uso de las mascarillas en las empresas plantean serias dudas jurídicas. Destaco dos. Las mascarillas no pueden ser consideradas como equipos de protección individual en la gran mayoría de las empresas, por lo que no cabe la actuación de los servicios de prevención. Al ser un mecanismo de protección de la salud en general, las empresas difícilmente pueden establecer la obligación de su uso y, en caso de incumplimiento, imponer una sanción.
Fíjate, pues no es tan fácil. Bueno, a partir de las vamos a profundizar en esta cuestión. Hablaremos con varios trabajadores para ver qué instrucciones tienen de cara a mañana.
A partir de las 4 con Pilar Cisneros y Fernando de Aro en La Tarde de COPE. Y hablamos un día más de la guerra de Ucrania, 54 días ya de invasión rusa en este país. Hoy el presidente Zelensky ha denunciado que Rusia ha comenzado ya la gran ofensiva en la región del Donbass, que aspira a controlar una vez más que se le ha resistido la capital, Kiev u otras ciudades más pequeñas. Además, el gran símbolo de la resistencia ucraniana, la ciudad de Mariupol, donde todavía continúan 100.000 personas, es el próximo foco a derribar por Moscú. De hecho, el Kremlin ha lanzado un ultimátum a las tropas ucranianas que siguen allí para que se rindan y se están haciendo con la siderurgia de la ciudad, último foco de resistencia donde siguen atrincherados los soldados y los milicianos ucranianos. En el ámbito político, Ucrania asegura que 17 embajadas han reabierto en el país, entre ellas las de Francia, Italia o también la Embajada del Vaticano. España, según anunció Pedro Sánchez, lo hará próximamente. Por cierto, el presidente del Gobierno viajará en los próximos días a Kiev para reunirse con Zelensky. Además, este martes el presidente estadounidense Joe Biden se reunirá de manera telemática con varios países europeos, entre los que, por cierto, no figura el nuestro, para abordar nuevas sanciones económicas contra Rusia. Las sanciones a Rusia, los vetos, pues empiezan a complicar su día a día, incluso para una ruta aérea convencional. Una de las últimas pruebas la tenemos en el trayecto de 15.000 kilómetros que tuvo que realizar un avión ruso para no sobrevolar el espacio aéreo de la Unión Europea, algo que tiene ahora mismo prohibido. Manuel Ángel Gómez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué es lo que ocurrió exactamente?
Lo que ha sucedido es que el gobierno ruso envió un avión para recoger a los diplomáticos expulsados de España y de Grecia. ¿Qué ocurre? Que los aviones rusos no pueden volar en el espacio aéreo de la Unión Europea y por esa razón este avión tuvo que dar un rodeo enorme. Primero, para volar de Madrid a Moscú, el piloto se vio obligado a bordear Finlandia, Suecia y Noruega y luego el Reino Unido y entrar a España desde la esquina noroeste de la península, a través de Galicia. Una vez que se subieron los diplomáticos rusos en Madrid, el avión se dirigió a Atenas por la ruta del norte de África y del Mediterráneo, eso sí, evitando los espacios aéreos de Italia y de Malta y sobrevolando Libia y Egipto para hacer su siguiente escala. Lo tuvo más fácil para volar desde Atenas hasta Moscú utilizando el espacio aéreo de Turquía. Al final, le tocó hacer 7.000 kilómetros más por la prohibición impuesta por la Unión Europea a los aviones rusos.
Y un dato más sobre la guerra en Ucrania. A punto de cumplirse 2 meses de la ofensiva rusa, Naciones Unidas cifra en casi 5 millones el número de personas que en este tiempo han huido del país, más de la mitad con destino a la vecina Polonia. Pues es la polémica del deporte de las últimas horas. Gerard Piqué, el jugador del Barça, aprovechó su condición de empresario y de futbolista, de jugador, para cerrar un acuerdo millonario con la Federación Española de Fútbol. Piqué es propietario de una empresa que organiza eventos deportivos y que se encargó de que en 2020 la Supercopa de España se trasladara a Arabia Saudí durante los siguientes 6 años. Algo conocido por todos, pero no que él negociara directamente con Luis Rubiales, el presidente de la Federación, y que varios audios filtrados pues revelan las comisiones de las que hablaron entre los dos. Anoche en el partidazo de COPE, Juanma Castaño y Piqué se enfrentaron en un momento tenso.
Me gustaría saber cuál es la opinión de Piqué si en lugar de ser él el que negociaba con Rubiales fuera pues Florentino Pérez, por ejemplo, el presidente del Real Madrid, que hubiera negociado todos estos asuntos con Rubiales.
Es lo que nos decía Juanma Castaño en Mediodía hace un ratito, hablando de esta polémica que ha sacudido al mundo del deporte. Incluso Piqué intentó que el rey don Juan Carlos le ayudase a llevar la Supercopa de España a Arabia Saudí, algo que no consiguió. Pues es la polémica, como te digo, del mundo deporte. Hablaremos de ello a partir de las 3 y 5 aquí en Mediodía, ahora tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. En COPE, hoy no nos cansaremos de mandar mensajes de agradecimiento porque según el EGM, hacemos historia.
Carlos Herrera se convierte en líder absoluto del prime time de la radio, de 6 a 10 de la mañana.
Consigue su récord en las mañanas de COPE.
A diario, 2.852.000 personas como tú hacéis que Herrera en COPE se convierta en el programa de las mañanas radiofónicas que más crece.
¿Qué tal, Javier? Buenos días.
Hola, muy buenos días, señor Herrera.
Muy buen día, señor.
Permítame que lo primero que le diga es que habrá un antes y un después en la radio española después de Carlos Herrera.
Solo si es COPE se ratifica también como número uno de la radio deportiva. Tiempo de Juego sigue batiendo récords con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño y obtiene su mejor marca. Casi 2 millones de personas vibran ya los fines de semana con ellos. Y Juanma Castaño sigue creciendo todas las noches con el partidazo de COPE y es escuchado por 730.000 oyentes.
Esto es la Champions, el mejor fútbol del mundo. Esto es Tiempo de Juego en la COPE.
Gracias a ti, Ángel Expósito alcanza otro récord de audiencia en La Linterna. 1.036.000 personas buscan a diario la mejor información y el mejor análisis desde las 7 de la tarde.
Hoy hemos querido encender La Linterna desde el puerto de Marín.
Según el EGM, en COPE crecemos en todos los programas. Ganamos más de 200.000 oyentes y conseguimos el segundo mejor dato de audiencia de toda la historia con 3.643.000 oyentes diarios.
Y por eso te decimos bienvenido y gracias por confiar en nuestra credibilidad y en nuestra forma de hacer radio. Solo si es contigo.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, con el móvil puedo ver si mis hijos han llegado a casa o si han puesto la alarma al irse.
Claro, puedes verlo todo cuando quieras. Con la app ves si está conectada la alarma y con las cámaras puedes ver si están ellos o no. Además, con los sensores de puertas y ventanas sabes si está toda la casa cerrada. Es así de fácil. Y para cualquier otra cosa puedes avisarnos que nosotros siempre estamos al otro lado.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Soy Luis de Carglass. Si has sufrido un impacto en tu parabrisas, seguro que esto te suena.
No.
¿Qué? Por eso, entra en carglass.es y pide cita. En 30 minutos reparamos tu parabrisas devolviéndole su resistencia.
Carglass cambia. Carglass repara.
¿Quieres primavera lo último de Sol Optical? Verás qué bien te van tus 29. Estrena gafas graduadas desde solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Bien. millones de euros es lo que estima Hostelería Madrid que han recaudado los bares y restaurantes madrileños en esta pasada Semana Santa. Bueno, no son las cifras de antes de la pandemia, pero desde luego que empiezan a estar bastante cerquita. Pero hoy toca hacer balance también desde el sector turístico de la región, sobre todo los hoteles que con las reservas de última hora han pegado un gran empujón a la ocupación de estos días de fiesta. Luis Rafael, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y es que la previsión inicial de antes de la Semana Santa, pues se ha quedado al final bastante corta.
Absolutamente, Pilar. Y es que desde el sector hotelero madrileño calculaban una ocupación del 72%, bastante modesta, teniendo en cuenta que el 2019 fue del 84%. Ya la semana pasada contamos que el buen tiempo y los partidos de Champions habían desfasado esas previsiones, algo que hoy finalmente se ha confirmado. Los hoteles de la región han alcanzado estos días de Semana Santa un 82%, 10 puntos más de lo previsto y apenas 2 por debajo de 2019. En el centro de la capital, los llenos han sido prácticamente generalizados, algo de lo que se han aprovechado también los más lejanos, como el ACE Aravaca. Su directora, Belén Ferrero, nos contaba que ellos preveían un 50% de ocupación y este fin de semana, sin embargo, han estado en el 95%.
Por de lo esperado, hemos tenido un 100%, pero prácticamente un 95%. Pues ha sido reservas de última hora. Creo que, bueno, el buen tiempo ha influido mucho y que supongo que Madrid Centro se ha empezado a llenar y han empezado a reservar en las zonas de un poquito más alejadas.
Con esto, Pilar, casi que podemos decir adiós, podemos decir que los hoteles dejan atrás la crisis de la pandemia, y es que poco a poco sigue recuperándose el turismo extranjero, el gran lastre hasta ahora. Mar de Miguel es la vicepresidenta de la Asociación de Empresarios Hoteleros.
Importante destacar que dentro del total de turistas que han visitado Madrid durante estos días, un 56% han sido nacionales y un 44% internacionales, destacando los mercados emisores Reino Unido, Francia, Portugal, Italia y Alemania, también Estados Unidos y Latinoamérica.
Satisfacción, por tanto, y optimismo, a pesar de factores que siguen ahí, como la subida de precios o la guerra en Ucrania.
Bueno, también hay buenas cifras y balance positivo desde el sector del turismo rural. Estos sí que se han aprovechado del buen tiempo y de las escapadas fuera de las ciudades.
Bueno, es que el turismo rural madrileño vive una especie de boom permanente, y es que tras el auge de la pandemia, las reservas en este tipo de establecimientos siguen marcando lleno tras lleno. En Guadarrama, por ejemplo, esta Semana Santa no han dado abasto. Enrique Tendero es el responsable de la central de reservas.
Estaba al 100%. La verdad que todas las actividades han tenido un completo y no hemos podido atender toda la demanda que necesitábamos, cual la Semana Santa ha estado de 10.
Y eso a pesar de que ha habido poca nieve. En cualquier caso, las expectativas del sector son esperanzadoras de cara a lo que viene. El Puente de Mayo, el de San Isidro y un verano, que ojo, podría ser histórico.
Bueno, pues de momento la Semana Santa no ha ido nada mal, así que esperemos que las próximas fechas pues vengan un poquito todavía mejor. Gracias, Luis. Y enseguida te cuento también la nueva iniciativa que ha puesto en marcha la ONCE para que aquellas personas no ciegas, pero sí con problemas de visión, puedan encontrar ayuda en esta organización.
Chicas que pasan miedo al volver a casa, ni una. Fotos compartidas sin consentimiento, ni una. Agresiones sexuales, físicas y verbales, ni una. Madrid libre de violencia sexual. Infórmate en madrid.es/igualdad. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Ayuntamiento de Madrid.
Déjate enamorar por la historia de Sira Quiroga en El tiempo entre costuras, el musical, basado en la novela de María Dueñas. No te pierdas esta historia de amor, aventuras, glamour y espionaje. Consigue tu entrada a un precio único de 25 euros. Solo hasta el 22 de mayo en el espacio Ibercaja Delicias de Madrid. Compra tus entradas en eltiempoentrecosturaselmusical.com.
¡Vendido! 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 Puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre. Palabra de Eduardo Molet. Llámame o ven a verme en Fernando el Católico 19, 658 60 60 60. 658 60 60 60. Soy Eduardo Molet.
El crédito libre de Bondora.es tiene la flexibilidad de los nuevos créditos, pero la seriedad y confianza de los créditos de siempre. Para que tengas la libertad de hacer frente a tus gastos ahora sin las ataduras de un crédito eterno. Ven al crédito libre de Bondora y consigue tu préstamo ahora.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si tienes baja visión, ven a la ONCE. Es el lema de la campaña que acaba de presentar esta organización. ¿En qué consiste? Bueno, pues va dirigida fundamentalmente a personas que no son ciegas del todo, pero que sí tienen problemas de visión y no se atreven a dar el paso para recibir ayuda. Pablo Rivas.
Es el caso de Joaquín Martínez. Tiene 47 años y hace un tiempo comenzó a tener problemas en la vista. Le costaba mucho trabajar en su empresa, apenas podía leer la pantalla del ordenador y se cansaba muy rápido. También le costaba andar por la calle, ver cuando se ponía el semáforo en verde o sortear los obstáculos que se encontraba. Una amiga suya le recomendó que se acercara a la ONCE y ahora ha notado muchos cambios en su día a día.
Y diría a toda esa gente que tiene esa baja visión que venga, que lo único que va a hacer es facilitarle y casi crearle una independencia como la tenía antes, sin una dependencia total y absoluta o de personas o de inmovilidad o quedarte en casa y no hacer aquellas cosas que te apetecían y que hacías antes.
De las 70.000 personas afiliadas a la ONCE, apenas el 15% tienen ceguera total. La organización estima que, al igual que le ocurría a Joaquín, hay muchas miles de personas en España que tienen problemas visuales y que no conocen los beneficios de afiliarse. Apoyo a la inserción laboral, apoyo en el funcionamiento visual, ayudas psicológicas. Por ello, desde la ONCE hacen un llamamiento y buscan a aquellas personas con baja visión para mejorar sus vidas.
Y sin novedades en reseñables hoy en el caso mascarillas del Ayuntamiento de Madrid, lo que sí tenemos es una nueva sesión, la cuarta ya, de la comisión que investiga el presunto espionaje al entorno de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Vamos, mejorando, si en la anterior, la tercera, no se presentó ningún compareciente, pues hoy al menos va a ir una persona a hablar. Se trata de Mariano Fuentes, delegado de Urbanismo y vicepresidente de la empresa municipal de la Vivienda y Suelo, la empresa desde donde supuestamente se pagó ese espionaje.
COPE Madrid.
Estar informado.
Descubre un servicio de máxima calidad en Orpea Residencias. Atención médica, unidades especializadas y terapias personalizadas, menús elaborados en cocina propia, instalaciones modernas y adaptadas con habitaciones individuales, zonas ajardinadas. Orpea Residencias, grupo líder en la Comunidad de Madrid. Busca tu residencia más cercana en orpea.es y visítanos.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo. Descubre Fuentes, el atún rojo, en el Salón Gourmets.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio, de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices.
91-308-5000.
¡Qué cocina tan bonita! Cocina Salve. Tienen electrodomésticos, encimeras, muebles auxiliares, todo. Y sin intermediarios. Directamente de la fábrica a tu casa.
¿Y también te la instalan?
Efectivamente. Diseño, fabricación e instalación. En Madrid, en calle Hermanos García Noblejas 45, 91-88-43-960. Cocina Salve.
Alerta, alerta. El Tribunal Constitucional ha declarado la nulidad de la plusvalía municipal. Si has vendido, heredado o donado un inmueble, puedes pedir la devolución de la plusvalía municipal. No te lo pienses. Contacta con Martínez Lafuente Abogados, expertos en derecho fiscal, en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Y este martes nos deja otro fallecido en las carreteras madrileñas, un conductor de 19 años que ha chocado frontalmente contra un camión blindado en la M113 a la altura de Jalbir. Los bomberos de la comunidad han tenido que rescatar el cuerpo del interior del amasijo de hierros en los que se ha convertido el coche. Los tres trabajadores del blindado han salido por sus propios medios, solo han sufrido heridas leves. La Guardia Civil investiga las causas de este accidente. Y además la policía ha desmantelado en Carabanchel un taller de costura clandestino donde se explotaba laboralmente a extranjeros, la mayoría mujeres. Muchas carecían de permiso de residencia y trabajo en España y además de trabajar sin contrato, su jornada superaba ampliamente el número de horas que marca la ley. Todo ha salido a la luz gracias a la denuncia de uno de los empleados. En total hay 11 personas detenidas, 9 trabajadores por incumplir la ley de extranjería y la propietaria y el encargado del negocio a quienes se les imputa un delito contra los trabajadores. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope.
Línea Editorial.
Cadena COPE.
Alberto Núñez Feijóo lleva desde hace unos días proponiendo un pacto de Estado para que siempre gobierne el partido más votado. Es una fórmula que también defendió en tiempos Pedro Sánchez, pero que ahora el presidente del gobierno ha olvidado. Aparentemente esta solución tiene ventajas. Parece representar mejor la voluntad de los votantes y facilita la formación de gobiernos ahora que los parlamentos están muy fragmentados. En los ayuntamientos, de hecho, si no hay acuerdo, gobierna la lista más votada y eso facilita la formación de gobiernos municipales. La fórmula es parecida a la que establece el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, donde la presidencia se alcanza a los 2 meses de la primera investidura fallida, nombrando a un miembro de la lista más votada. En Alemania existe un mecanismo similar con un plazo más breve. En algún momento el Partido Popular ha sugerido también la conveniencia de adoptar la solución griega, donde el partido que gana las elecciones recibe un suplemento de 50 diputados. Pero para introducir alguna de estas fórmulas habría que cambiar el artículo 99 de la Constitución. Y es dudoso que sea conforme al espíritu de nuestra Carta Magna que el presidente del gobierno salga no del concierto de voluntades de los diputados, sino de un sistema semipresidencialista. La opción de que gobierne automáticamente la lista más votada puede suponer que el Ejecutivo no tenga apoyo parlamentario para desarrollar una legislatura medianamente estable.